Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Era de noche, sus suegros estaban de viaje. Al pasar por la cocina, notó una pequeña cava. Agarró un vino al tuntún y pensó, luego lo repongo. Mientras lo descorchaba, notó el terror en la mirada de su novia. Preocupado, miró la etiqueta. Cosecha 92. 1892.
Perdele el miedo al mal trago. Trae tu sueldo a Galicia y recibí hasta 60 mil pesos en tu tarjeta de crédito. Conoce más en bancogalicia.com. Galicia. Otorgamiento de tarjeta de crédito vigente hasta 31 del 12 de 2022. Vigencia y condiciones en bancogalicia.com.
Entra y compra en solodeportes.com.ar. Tenés 3 cuotas sin interés con tarjetas bancarias y envíos a todo el país. Solo Deportes, una pasión nacional.
Altos del Mar, Ecoparque, un lugar para disfrutar de las bellezas naturales con una propuesta ecológica, un espacio para desconectarse, compartir momentos increíbles y degustar los manjares que les propone nuestra oferta gastronómica. Tu próximo destino turístico ya tiene nombre. Altos del Mar, Ecoparque, Las Grutas, Patagonia Argentina, Acceso Sur, Omar Villaverde.
¿Cansado de los cortes de luz? Mundo Generador tiene la solución. Venta e instalación de generadores a gas, automáticos y cabinados. Entrega inmediata con instalación en el día. Te esperamos en nuestras redes sociales y en mundogenerador.com.
Una experiencia, además de contarse, se vive. ¿Y qué mejor que la cercanía de un amigo para difundir aquello que más nos gusta, la cultura?
The Planet People. La primera revista online que cubre las temáticas del lifestyle y que cuenta ya con 18 años en el mercado, ahora se amplía y es un programa de radio.
The Planet People, con María Claudia Gómez Gess.
Hola, hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a otro programa de The Planet People aquí en Radio Cultura FM 97.9. Hoy tenemos un super programa, no se lo pierdan. Un programa dedicado especialmente a la educación. Y como siempre, les repetimos nuestras redes sociales en Instagram de Planet People Magazine. Y también, como siempre, acompañadísima aquí con el Tano Pazman y Javier Cerigos. ¿Cómo están?
Buenos días, buenas tardes para los que almorzaron y buenos días para los que no.
Buenas.
Con una linda temperatura.
Sí, no sé exactamente cuánto. Se está por largar a llover.
22 grados.
22 grados y acá
mañana va a haber que abrigarse. Baja sí. La temperatura drásticamente.
Sí, sí. Bueno, pero qué alegría, Tano, abrigarse. Después sí, de todo el tiempo sí, que hemos pasado de calor, la verdad.
Varios días seguidos de demasiado calor.
Totalmente.
Demasiado. Ahora está como bastante toldado todo y parece que va a llover, pero no sé, viste, por ahí caen dos gotas.
Sí.
No, está anunciado lluvia fuerte. Los que tengan que salir, yo les aconsejaría que salgan con paraguas y el que vuelva tarde a su casa, que salga con un abrigo. Yo, de hecho, estoy con un suéter.
Sí, sí. Este es el salmón, ¿no?
Nos gusta a todos.
Es muy lindo.
Sí, sí, no, porque tenemos una gama. Hay un salmón, hay un verde musgo y otro que no sé cómo es el color.
Que vos no tenés el coraje. Vos no tenés... No, el otro es rosa. No tenés el coraje de ponértelos.
Y me cuesta un poco, pero es cuestión de arrancar, ¿no?
De a poco, Javier. No, bueno, vamos a ponerlo así.
Hay que estar a la onda. Claro, está muy bien. De hecho, este suéter me lo regaló alguien que no se animaba a ponerse.
Claro. Lo vamos a poner más fashionista de a poquito. Javier va a salir con todos los colores.
Vamos a tratar de que no.
Va a dejar el negro, el gris y el azul de costado. De hecho, si vieras los últimos desfiles de esta temporada, los digamos Fashion Week, te animarías a todo, como así, tal cual. Bueno, gracias, Charlie.
Veremos.
Veremos.
Fashion Week. Está bien. Yo estoy.
Y ojo que creo que vienen varios de esos nombrecitos más en un rato.
todo sí. en inglés.
Tengo una sospecha, sí.
Sí, tiene, o sea, la sospecha.
Pasó a ser un programa bilingüe esto. Yo nunca sí. pensé que iba a estar en un programa
trilingüe.
Bilingüe.
No.
¿Trilingüe? Sí. Hoy lo tenemos trilingüe.
Sí, no, pero además ya venía medio enfocado.
Claro, porque tenés también
en francés.
Claro.
¿Te acordás que ella no sabía si estaba contenta o no de que Francia, que salió segundo...
Estamos fuera de la copa.
Sí, tal cual. No sabíamos si ella estaba contenta.
No, por favor, no. Yo siempre dije que la celeste y blanca adelante de todo, chicos. Eso nunca.
Sí, pero tenías una cierta amargura.
Una simpatía dentro de los otros equipos, porque a ver, también soy francesa, entonces una simpatía. Pero no que quieras que salga campeón, por favor, no. Para nada.
Pero ¿cómo harías, sos francesa por qué lado? Porque eras puntana.
Soy puntana porque mi familia. Es de parte paterna, es puntana.
De Punta del Este.
De Punta del Este.
No, de Punta Alta. De Punta
Alta. No. Y a mucha honra. Y francesa porque también mi apellido Jess es francés, o sea, mis orígenes son franceses.
Ah, ok, pero no soy francesa.
Y bueno, sí, como vos sos Pazman.
No, pero yo no soy Pazman.
Bueno, nada, en la familia siempre se continuó con el idioma francés.
El hombre de la paz.
Debido a eso, se pasó de generación en generación el idioma. Y bueno, luego me casé con un francés también, así que.
Ah, pero eso es de afuera.
Como, bueno, sí, pero también. Bueno, digamos que fue.
Ponele. De ahí trabajé, a hinchar por Francia, además, hay un abismo.
No. Además, trabajé muchos años en una compañía aérea llamada Air France. O sea que hubo varios factores que realmente nada.
Bueno, están segundos, entonces, lejos.
Hijo cortados. Francés, ¿eh?
Quedaron segundos, lejos y cortados.
Sí, bueno. No, ¿qué les parece? Nada, que si. ¿Tenés algo para
comentar? No, yo quería comentar rapidito, Javier, quedó muy lindo el estadio de River, pero mirá, muy lindo.
Qué bueno, ¿eh?
Muy
ahora lindo. Que tienen tanta plata, digamos.
Sí, bueno, es un trabajo que empezó a hacer el anterior presidente, Rodolfo D'Onofrio, y lo está culminando el nuevo presidente de River, Brito. Y la verdad que quedó lindo, hay que mejorar un montón de cosas, el acceso, la salida.
¿Cuáles son las obras que se están haciendo? Porque yo no miro mucho ese lugar porque me da medio...
No, bueno, se amplió la capacidad del estadio, se sacó la pista de atletismo y hoy...
Ah, eso sí lo vi,
claro, la pista. Claro, y se acercó las plateas, digamos, lo que es San Martín, todo, San Martín Bajo, Centenario Baja... Cibori Baja y Belgrano Baja se extendió, digamos.
Pero que en la pista de atletismo hay una platea más, ¿es así?
Claro.
Ah, mira.
Sí, no está más la pista de atletismo.
O sea que
sacó
gente...
la pista de atletismo.
No, claro.
Hoy entran 83.000.
Mira vos.
Ciento y pico de personas. Es el estadio más grande de Sudamérica.
Más que el Maracaná.
Yo lo googleé al Maracaná el otro día. Se ve que han puesto mucha platea en el Maracaná porque era un estadio que había. Podían entrar más de 100.000 personas.
¿Y van a juntar gente como para que entre?
Yo les agradezco, tenemos un invitado acá. No me voy a bancar este tipo de chicana.
No es chicana, estoy preguntando.
No. Me quedé afuera yo. Yo me quedé afuera. Yo no pude conseguir tu lugar en el Monumental. Se vendieron todo. Está todo prevendido.
Mirá vos.
Y yo no pude conseguir, que el año pasado sí tenía tu lugar en el Monumental. Lo estoy intentando, pero me quedé afuera.
Yeah. Así yo no.
No, yo tampoco. Y bueno, la vuelta de pasarela, los campeones del mundo que jugaban en River en ese momento.
Qué difícil eso, ¿no? ¿Cómo fue que medio dividido?
Era, sí, las opiniones estaban divididas, pero por suerte no hubo una reacción. Cuando entró Pasarela al estadio, que entró con todos los jugadores.
Es como que no le dieron
con Alonso, con Filior, sí, se cantó por River.
Pero a él no, mucha bola.
Pasa que me parece que es una sensación mía, la comisión directiva tomó la decisión de no presentarlos uno por uno, porque ahí sí, por ahí lo exponían a algún silbido o algún enojo. Al entrar todos los jugadores, pero no hubo ningún canto. En particular en contra de Pasarela.
Bueno, pero estuvo bueno por él porque es como que cortó un poco ese tabú, ¿no?
Exactamente. tenemos un gran invitado que ya lo vamos a presentar, sí. Con lo cual otro día me voy a extender acerca de ese tema porque tengo una opinión formada. Y y por último, preguntarte por el VAR, porque creo que River fue altamente beneficiado el domingo. Considero que no fue penal el de Enzo Pérez, tendría que haber intervenido el VAR. El penal a Enzo Pérez. Uh-huh. Y el segundo gol para mí, sobre la hora de Argentino, sí, Junior, no es offside. No, para mí es mi misma línea y le buscaron la vuelta y lo terminaron anulando. Con lo cual, yo lo vengo diciendo ya hace mucho tiempo, a mí no me gusta el VAR. Abiertamente, lo hemos charlado más de una vez, Javi, acá en el programa.
Sí, yo creo que sí, no lo vi al partido, no veo a River. Después veo algún compilado o algo, vos ni los de Boca ni el compilado.
No, yo si ganó Boca no veo el compilado, si perdió Boca me veo 14 compilados todos seguiditos. Claro.
Yo lo leo por el diario y la verdad que el tema del VAR es tan polémico.
A mí particularmente no me gusta.
Bueno, y lo hemos vivido cuando fue el Mundial también, o sea, es un tema muy polémico y que tampoco no me gusta tampoco.
Sí, no aclaró, oscureció.
Oscurece, me parece.
Y yo creo que sí, y le saca lo que el referee, digamos, se puede equivocar porque es humano. Y el golpe de vista del referee tiene que ser. Ayer vi un rato Manchester City con el Arsenal, que era un partido importante por la Premier, y hubo un penal para el Arsenal donde tres periodistas opinaban distinto.
Claro.
Sí. Entonces es una. El referee lo cobró al penal, el VAR no intervino, pero dos periodistas que estaban relatando ese partido dijeron que no era penal, y a la noche vi el noticiero y los dos periodistas que decían el noticiero decían que era claramente penal, con lo cual son jugadas de apreciación.
Exacto.
Entonces hay que dejar que el referee decida en el momento, porque si vos tenés siete tipos opinando y hay cinco que dicen que sí y dos que no, ya no es.
Sí, yo creo que son cosas que anduvieron en otros deportes como era el rugby, pero porque tienen menos cantidad de cositas. En cambio acá en el fútbol no hay caso.
Porque son jugadas de apreciación, claro. Insisto. Entonces el penal para mí no tiene. El offside puede ser bien tirada la línea, bien hecho puede ser. Pero no quiero extenderme más porque tenemos un flor de invitado, sí, lo vamos a presentar, totalmente. María.
Vamos a ir a una pausa, sí. Si están de acuerdo. Yo, antes de ir a la pausa, voy a destacar que, como saben, millones de personas siguen el Super Bowl, que fue el domingo pasado, a través de las pantallas y sobre todo el medio tiempo. Y quien estuvo allí, Rihanna, la artista oriunda de Barbados, actriz, diseñadora, empresaria, cantante, filántropa, no cobró un solo dólar por su presentación, que fue realmente tendencia a nivel mundial. La estamos escuchando ahora. Es una modalidad que tiene la Liga Nacional del Fútbol Americana, que suele no pagarla en estado los mejores artistas. Allí, porque hay como un masivo reconocimiento que suele ser traducido en ganancias el estar allí cantando.
Pero no
que
me cabe ninguna duda, ¿vos te crees que la cantora, claro, esa
por va supuesto a ir? Bueno, fue algo increíble porque, escúchame, Javi, se subió estaba, además ahí dijo que estaba embarazada porque se abrió un tapado enorme que tenía, divino, hecho por un diseñador. Y mostró su panza, o sea que dio la novedad que estaba embarazada. Y lo que hizo, se empezó a maquillar, porque ahí dio la publicidad de sus productos de maquillaje. Esa fue una gran publicidad que hizo.
Yo la próxima escuchando. Voy a putear y...
Claro.
No, yo creo
pero
que...
tenés que hacerlo
y
con algún producto
en la mano.
Y les voy a decir,
muchacho del Super Bowl, a que me dedico.
No, pero con algo en la mano.
Y no
producto.
Un shopper.
No, pero con algún producto que publicites en mano. Mientras.
Bueno,
yo creo,
exactamente.
Yo creo, Tano, que pasar de algo tan lindo como el
fútbol al Super Bowl.
Al Super Bowl. Y una... mujer que va con el marketing.
Bueno, vamos, ahí, estamos hablando de todos los temas un poco. No, pasamos bueno, no estoy hablando de lo deportivo.
Estamos en
Argentina. Estoy hablando de una actriz y de una cantante, perdón, y que realmente fue tendencia mundial. Entonces está, estamos escuchando ahora. No estoy hablando
dando,
de deporte.
Y le seguimos dando prensa.
Y bueno, yo, a mí Rihanna me gusta mucho. Sí, debo sí, reconocer.
De acuerdo,
pero bueno, nos vamos con ella un corte. Cuando,
no, y, pero lo que podemos hacer, preparemos, no, está, no, hablemos de cricket.
Cuando volvamos de la pausa vamos a hablar de cricket
la semana que viene
y cacería de zorros.
No, pero sí, bueno, depende, para
de si, Diego de la Vega.
Para que si en el cricket canta Beyoncé o Paul McCartney, me interesa. Nos vamos al corte y volvemos.
No sé.
Like a diamond, shine bright like a diamond, shine bright like a diamond, so shine.
Y aquí seguimos en The Planet People 1323 en la ciudad de Buenos Aires y como dijimos en la entrada, tenemos un gran invitado. Tenemos al licenciado Guillermo Raúl Suárez, titular de los Centros de Aprendizajes Universitarios de la Universidad Siglo XXI en Pilar, Malvinas Argentinas y Rosario, presidente y fundador de la organización Identidad Argentina, vicepresidente y fundador de la Cámara Argentina de Formación y Capacitación Laboral, vicepresidente y fundador de la Fundación Arte Móvil, un libro abierto de la radioeducación, así lo resumiría. Un gusto tenerte aquí, Guillermo.
Bueno, un gusto muy grande, muchas gracias por este espacio. Nada, un placer y un placer escucharlos.
Y he abreviado, bueno, porque tu currículum es, hay que decir, es mega y interesantísimo. Y bueno, voy a largar con la primera pregunta. Para empezar, sos alguien que entiende mucho y tiene una gran experiencia en educación. Si tuvieras que decir en qué momento o estado se encuentra la educación argentina, ¿qué dirías?
En un estado de transformación.
Okay.
Sí, creo que si bien hay muchos puntos para analizar desde diferentes niveles educativos, ¿no? Pero estamos en un proceso de transformación en Argentina que se está viviendo. Obviamente quisiéramos que fuera más rápido, son otras las necesidades, distinto a lo que está pasando en otras regiones en el mundo, pero Argentina hoy ya está en un proceso de transformación en la educación.
¿Cómo funciona el siglo XXI? Porque yo creo que cambió, me imagino que habrá sido un antes y un después, obviamente con la pandemia, por el sistema que ustedes usan y por los lugares donde hoy se están extendiendo. Contanos un poquito cómo es el manejo.
Sí, bueno, muy buena pregunta. Yo ahí contarles, yo con siglo XXI la conozco y fui parte desde que se fundó en el año 95. La universidad nace como una universidad presencial, y nació pensada para las carreras empresariales, que en aquel momento eran pocas, no las carreras como publicidad, diseño gráfico, relaciones públicas, marketing, comercio internacional. Después fue ampliando, ¿no?, su cartera de carreras. Hoy son más de 70 las carreras que la universidad tiene.
¿Son todas a distancia o hay alguna presencial?
Claro, nace presencial la universidad, nace en Córdoba, ¿sí? Y en el año 2002, fruto de que teníamos muchos alumnos, sobre todo del norte de Argentina, claro, que venían a estudiar a Córdoba y se volvían, por todas las razones que pasan siempre, ¿no? Que se extrañaba, no se adaptaba, bueno, todo lo que sucede en esa situación cuando uno migra a otra provincia u otro país. Entonces la universidad comenzó con la modalidad de distancia para acompañar a esos alumnos que se iban, ¿sí? Y después, mediante, bueno, el presidente y fundador, que es Juan Carlos Rabat, un hombre de mucho viaje, de conocer toda la vida en la educación y conocer mucho en otras universidades, define un modelo educativo a distancia. Entonces ahí que la universidad define todo lo que es la modalidad de educación distribuida. ¿De qué se trata? Se trata de estudiar a distancia por la plataforma, una plataforma que hoy, la que tiene siglo XXI, está a un nivel de cualquier universidad en el mundo. Pero además de ello, lo distribuido se llamó por tener centros de aprendizaje en distintas partes del país, donde allí se da la contención presencial. No el cursado, el cursado es online. Pero el centro de aprendizaje, de hecho, fui a inaugurar uno, Coronel Suárez.
Sí, sí, justo te iba a decir, bueno, que sabía que estaban y que había algo ahí. No sé si se dictaban todas las carreras o cómo, o tenían una base y de ahí largaban para toda la zona.
Claro, mi rol en la universidad fue abrimos 350 centros en todo el país, literalmente de Ushuaia a La Quiaca. En La Quiaca, para que sea una idea, abrimos un centro en plena Puna Jujeña, en Abrapampa. Y en Tierra del Fuego, en Tolhuin, que en Tolhuin está la panadería, la farmacia y la universidad, no hay otra actividad. Pero lo que esto permitió es que más argentinos puedan ingresar al sistema universitario a distancia, ¿sí? Que ¿cómo estudia el alumno? El alumno estudia por su plataforma, con toda una dinámica, una metodología particular, y va a rendir sus exámenes a lo que es el centro de aprendizaje.
Ah, ese es el que fundaron, claro. Suárez.
Exactamente. Que en el centro de aprendizaje el alumno va a rendir, el alumno va con su propia notebook, abre la notebook o utiliza una que esté allí, se descarga el examen es todo concentrado desde la propia universidad, y cuando descarga el examen, el alumno rinde bajo 30 o 25 preguntas y obtiene una calificación. Al momento que pone enter, automáticamente recibe la nota que obtuvo en conjunto a los errores y los aciertos, para que con eso el alumno siga trabajando en la plataforma con su profesor asignado, ¿sí? ¿Qué permite todo ello? Permite que con la distancia y cada vez más el uso de tecnología en la educación, el alumno no se sienta en la masividad, sino que se sienta en una personificación en la distancia, ¿sí? Esto también ha colaborado mucho porque ha permitido que en lugares donde antes no se estudiaba existan las primeras generaciones de universitarios, ¿sí? Porque hay muchas poblaciones donde no te podías trasladar a la ciudad a estudiar, y de esta manera el alumno puede abordarlo, ¿sí? Hoy la universidad tiene más de 75.000 alumnos y se ha convertido en la universidad privada más grande de Argentina.
¡Qué bárbaro!
Impresionante,
¿eh? Guillermo, yo te hago una consulta. Cuando yo era joven, hace muchos años, generalmente o se estudiaba arquitectura, o se estudiaba abogacía, derecho, o se estudiaba medicina, o ingeniería, y no mucho más. No había más opciones. Hoy hablas de 70 carreras distintas. ¿Cuáles las que ves hoy que tengan más salida laboral, sí? Y a futuro, ¿qué otras carreras se pueden ir incorporando?
Bien, muy buena pregunta, Tano, porque pasan distintas cuestiones, ¿no? Una es que en Argentina se ha dado siempre un gran acercamiento a estudiar las carreras más tradicionales. Lo siguen siendo, ¿no? Es decir, las carreras como abogacía, contador público, administración, siguen siendo las carreras más elegidas. Obviamente, cada universidad busca la mayor especialización en cada una de estas disciplinas, ¿no? Dentro del derecho, buscar distintas especialidades. Pero además, potenciar las nuevas disciplinas. Han crecido otras, por supuesto, ¿no? Muchos de estas que hablamos, las empresariales. Sin embargo, siguen siendo mandatorias estas carreras tradicionales. Ahora, ¿cuáles otras están creciendo? Están creciendo carreras que están vinculadas al Big Data, a la logística global, carreras que están vinculadas, obviamente, a toda la comunicación y al marketing digital. Después, hay otras carreras que están vinculadas a elementos como la criminología. Es una carrera que está creciendo mucho. Una, por la demanda laboral, porque permite que, por ejemplo, un criminólogo pueda ser perito. Y hoy la justicia demanda mucho la necesidad de peritos. Claro. Y a su vez, con todo lo que se va dando, crece, y sobre todo tanto alumnos de todo género, ¿no?, que eligen esta carrera. Entonces se van incorporando. Y más aún, la universidad está trabajando, en particular hablo de más del siglo XXI que conozco, en la incorporación de estas carreras. ¿Por qué? Porque en los próximos 5 años... ya está medido y proyectado que el 50% de los puestos de trabajo va a cambiar, ¿sí? Es decir, que la modalidad del trabajo va a cambiar, por lo cual, si va a haber una constante, es la formación para poder uno adaptarse, ¿sí?, a las nuevas formas de trabajo, donde necesitas mucho de temas obviamente, de programación, temas vinculados a la ciberseguridad, temas vinculados a todo lo que hace al desarrollo digital, a la inteligencia artificial, pero también muchas habilidades vinculadas a las partes blandas, ¿sí?, a todo lo que hace al bienestar, a la mejora en la comunicación, al entendimiento del equipo, a la escucha activa, el trabajo de equipos, ¿no?, por todo lo que sucede en este momento de transformación digital y revolución del trabajo que estamos viviendo.
Que, discúlpame, la pandemia ha acelerado un poco eso, ¿no? Esa transformación que quizás hubiese sido más adelante, de reuniones por Zoom y esas cosas que no eran tan usuales, que hoy nos hemos ya acostumbrado, ¿no?
Sí, el cambio ha sido significativo. Ha brindado mucho aprendizaje y ha desmitificado muchas barreras que tenía, claro, la educación digital, ¿sí? Por un lado, que me preguntabas recién respecto a cómo había afectado la pandemia, y en el caso de la universidad, justo la universidad, previo a la pandemia, había diseñado todo un sistema para que vos puedas rendir desde tu casa, ¿sí?
Ah, mira.
Cuestión que era dificultosa aplicarla por toda la normativa, y en plena pandemia, más allá de, obviamente, toda la situación lamentable de que vivimos, pero en el aprendizaje las personas se empezaron a animar, por lo cual vivimos toda una pandemia donde el alumno continuó estudiando. O sea, el alumno nuevo, claro, no se detuvo en ningún momento.
Claro, fue de haber sido la única que no se detuvo nada.
No,
claro,
no se detuvo.
Todo lo demás.
Exacto. Y pasada la pandemia, hoy el alumno cuesta hasta que cuesta hasta incluso que regrese al centro de aprendizaje, claro, que tiene en su, claro, ciudad, porque ya se acostumbró la modalidad, superó los propios miedos que tenía, y eso se ha dado también en todo tipo de desarrollo de educativo. Digo, porque está la educación formal, que es justamente las carreras que están vinculadas al grado o a lo que regula el Ministerio de Educación, y está lo no formal, que es toda la educación continua, que son los cursos cortos. Bueno, en el 2020 había crecido un 400% la educación no formal. Quienes estábamos en la Cámara dijimos, bueno, esto debe ser producto de la pandemia. 2021, más de un 500%. 2022 superó el 600% de crecimiento, y esto continúa. Es decir, las personas se incorporaron a la formación continua, como en el mundo se llama la formación para la vida, es decir, la formación permanente. Y bueno, y estás estudias carreras cortas de 2 meses, de 4 meses, que adquirís habilidades y competencias que para muchos casos son para resolver una inserción laboral inmediata, ¿sí? Para otros, un cambio laboral, y para otros, poder ser más eficiente en el ambiente donde están hoy trabajando.
Una pregunta, vos me decís que creció todo. Ustedes deben tener un seguimiento en la salida laboral de los egresados de la universidad de ustedes. ¿Cómo va eso también creciendo?
Bueno, en el caso de la universidad, hoy nuestra última medición es que el 96% de los egresados está trabajando.
Muy bueno.
Sí, y siempre fue algo por el cual.
Y ahí también, antes de pandemia era diferente, ¿no? Porque por ahí tenían algún tabú, ¿no? O la educación a distancia, me imagino.
Sí.
Y después no quedó otra igual.
Sí, hubo que trabajar muchísimo en el crecimiento de la educación a distancia, en la concientización de 2 grandes actores educativos. 3 en realidad, pero principalmente el docente. Sí, que el docente cree en la educación a distancia, fue un gran trabajo que hizo la universidad, y después, por supuesto, el alumno, ¿sí? Hoy es una discusión que ya no está. Es decir, hoy hablar de educación a distancia, educación presencial, es como que ya...
Justamente, no, eso es lo que te... No, claro. O sea, cambió totalmente.
O sea, hoy está bien visto.
Claro. Hoy, sí, y incluso el alumno que egresa al secundario ya no busca estar 5 o 6 horas en la universidad. ¿No? Porque no quiere dejar de sus otras actividades, porque antes vos egresabas del secundario y era dedicarte a la universidad, claro, por completo.
No, y nosotros, como vos también, que sos del interior, era mudarse.
Era mudarse, claro, exacto.
Desarraigarse e irse a los 17 años, te destetaba, 18 te destetabas y te ibas a otro lugar, generalmente lejano, y cambiaba todo, cambiaba la vida.
Exacto, y sucedía en principal que la estadística era que el 50% de los estudiantes abandonaban, ¿sí? Claro. la universidad, principalmente en todas las modalidades a distancia. Uh-huh. Bueno, en el caso del siglo XXI, viene un trabajo muy, muy metódico, con trabajo tanto desde cuestiones que están vinculadas al mentoreo de los alumnos, en las materias, bueno, es todo un sistema integral, y hoy está logrando que solamente abandone el 15% de los alumnos, ¿sí? Lo cual no es poco, porque si hay una frustración importante en las personas es haber tenido que abandonar la universidad.
Totalmente.
Sí, sí, tiene un impacto, sí, de frustración muy grande. Entonces, nada, trabajar a que llegue. Por eso también las materias en la universidad, que fue el siglo XXI, fue innovador en esto, son materias bimestrales, son de 2 meses. ¿Pero por qué? Se distribuye distinto en el año. Antes, ¿qué sucedía? Vos tenías materias anuales. Entonces vos cursabas 6 materias en el año,
claro,
o 8. Exacto. Llegabas a fin de año y tenías que rendir 8 materias. Bueno, algunos se ordenaban, lo pueden hacer. La mayoría, ¿qué nos pasaba? Y ya estoy cansado, no voy a poder, ¿cómo lo hago? Abandono, ¿sí? Al tener cada dos meses vas pudiendo promocionar o aprobar tu materia y vas sintiendo que cumpliste la meta.
Sí, psicológicamente, sí, es como que te ayuda mucho a decir, bueno, voy avanzando.
Entonces,
por ahí lo dijiste y no te escuché. Sí. ¿Cuántas materias por bimestre se dan?
Se dan de 4 según cada carrera, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero por bimestre, es decir, por semestre terminás teniendo de 4 a 6 materias, okay, bimestrales.
O sea que vas avanzando fuerte, sí, digamos.
Vas rápido, con otra metodología, lográs más foco para estudiar, porque en vez de perderte en 6, 7 materias en todo un año, voy a decir, bueno, son 2 meses con estas 3 o 2 materias.
Y después, ¿sí?, tienen correlativas también, como la usanza de antes, pero más cortita las
correlativas. Más cortita las correlativas. Sí, claro, sí, en ese sentido está todas las correlatividades, lo cual, lo que te permite, que no es menor en la educación, es fortalecer tu autoestima. Es decir, que voy a decir, yo puedo,
¿sí?, está buenísimo.
Porque uno de los factores de deserción más importantes es la autoestima del alumno. Por ahí el alumno no se va enojado con una universidad, o no se va enojado con el sistema, sino con uno mismo.
Con uno mismo,
no,
claro,
puedo.
No, y vuelvo a insistir en el desarraigo. Vos, uh-huh, no solamente tenés esto que decís de la autoestima, sino que además le sumás a un chico que se fue medio temprano, porque, no sé, sos chico todavía, a los 17, 18 años, te vas de tu pueblo, te vas de tu familia, y además, si también te va más o menos, la autoestima, o sea, es un combo. Siniestro, fatal. Era.
Absolutamente. Y, a ver, hay distintos datos para tener en cuenta, que del 100% de la población activa hoy, sí, que estudia en la universidad, o que podría estudiar en la universidad, del 100% estudia el 4.5 y egresa el 2.9, ¿sí? Entonces digo, el que hoy egresó de la universidad es un gran privilegiado, ¿sí? Es decir, es parte de ese grupo del 2.9 que logró su meta. Donde cuando uno empieza a analizar, hay muchísimo, hay el desarraigo, hay la posibilidad económica, etcétera. Por eso la educación mediada por tecnología, tanto del siglo XXI, pero de otras universidades. De hecho, hoy casi todas las universidades están incorporando
con
la modalidad online, permite justamente la inclusión.
Ahora, en el futuro, ¿no? Porque ese 2, ese 4% del que hablas, digo, va a ir creciendo. ¿Tienen pensado cómo podría llegar a ser el futuro si no se va a abarrotar de profesionales?
Bueno, es interesantísima la pregunta. Ahí pasan dos cosas. En primer lugar, la educación online va a permitir la mayor inclusión, pero no va a modificar tanto ese dato. Porque lo que está pasando en el mundo y también en Argentina es que crece más la formación en competencias y en habilidades que la formación en titulaciones.
Está bien, claro, está bueno eso.
Sí, es decir, porque además en cuestiones como la revolución que está viendo el trabajo, ¿no?, a través de la transformación digital, va a hacer que tantos cambios existan,
claro,
ya las titulaciones dejan de ser atractivas, para que alguien dice, bueno, voy a estudiar 4 o 6 años, de hecho ya hay problemas hoy en carreras poco elegidas como la ingeniería, como la medicina, es decir, son carreras cada vez...
Claro, se van achicando esas y van levantando otras, ¿no?
Y va creciendo la formación por competencias. Si yo me formo en la programación particularmente, me formo en la ciberseguridad, me formo en algunos elementos del Big Data, de la inteligencia artificial.
Y ahí también se le puede sumar otro tema que también lo deben tener de alguna forma medio estudiado, que es... ¿Cómo cambió el sistema después en la inserción laboral? Digo, antes cualquier joven lo que quería era perdurar en el trabajo. Hoy lo que quiere es cambiarse de trabajo. Es muy loco eso. O sea, yo creo que las grandes empresas están con un problema hoy porque ven, antes necesitaba juntar antigüedad. Hoy es al revés, me parece, lo que en la cabeza de los jóvenes, ¿no?
Sí, ahí está pasando, por un lado, en Argentina en particular... lo siguiente, ¿no? Sumando al dato que recién les daba, se suma que el 50% de los argentinos no termina el secundario, ¿sí?
¿50%?
50% no termina el secundario.
Es un dato duro, ¿eh?
Es un dato muy duro.
Muy duro.
Otro dato, y que eso está, digo, determinado en el INDEC, que sí es un dato oficial, y otro dato que trajo la UNESCO, que hizo un estudio en 38 países, nosotros quedamos en el número 34 de la posición, es respecto a qué sucede entre los jóvenes con una edad entre los 18 y los 24 años. En Argentina el 30% no estudia ni trabaja, ¿sí? Eso uno se pregunta, ¿qué es? ¿Es porque el joven es vago, el joven no quiere? No, el joven no tiene las herramientas, le falta el conocimiento. Es ahí donde justamente más aún se potencia la necesidad de fortalecer las habilidades más que las titulaciones. Porque si no, a ese joven es pedirle que haga, inicie una carrera de una maratón a empezar una caminata.
Claro,
¿sí?
Claro,
está bien. Entonces, ¿eh? Por eso crece en ello. Y además se va dando que crece también en el mundo y pasa en nuestro país el emprendedurismo, ¿sí? Crece mucho el emprendedurismo, es decir, la persona que deja de estudiar. Bueno, de hecho, hoy Estados Unidos está viviendo un movimiento muy fuerte en eso. Sí. Y además crece el freelancer, ¿no? Es decir, que prefiere manejar sus tiempos antes que lo que vos decías, decir, sí, bueno, permanecer y perdurar en un solo lugar de trabajo.
Sí, era como la meta hoy, ¿no?
Exactamente.
Y bueno, eso cambió. Está con todo esto que explicaste.
Bueno, yo justamente voy a una nota que leí tuya, que decís que la transformación no es solo una idea presente en gran parte de las empresas, que se convirtió en una realidad necesaria para todas las instituciones. Del trabajo remoto, etcétera. ¿Cómo ves vos a las empresas? O sea, están justamente con esto que decís de Estados Unidos, la robotización y demás. ¿Las empresas en Argentina están preparadas, digamos, para recibir estos profesionales altamente capacitados en estas tecnologías?
Bueno, interesante en varios aspectos. Uno es que esta revolución la estamos viviendo todo el ecosistema, ¿no? Okay. Es decir, el que educa, el que aprende y el ecosistema laboral, industrial, porque también está aprendiendo primero a cómo contener a ese colaborador que está dentro de la empresa, porque por allí también hay curvas de aprendizaje, ¿no? Entonces, que se te vayan cada 6 meses no deja de ser un inconveniente para las organizaciones. ¿Cómo logro fidelizarlo? ¿Cómo logro motivarlo, que permanezca y continúe? Entonces, hay un gran cambio hoy en las organizaciones respecto a ese trabajo. Por eso crece mucho la demanda de formación en habilidades como, bueno, obviamente recursos humanos 4.0, instancias como mindfulness, ansiedad en el trabajo, coaching, es decir, cómo trabajar desde otros lugares de las disciplinas más blandas para acompañarlo al colaborador desde lo humano, ¿sí? Y además de ello, también se da que en lo tecnológico cada vez es más necesaria la incorporación de habilidades para seleccionar, ¿sí?, a las personas vinculadas a la tecnología en tu organización. Porque vos tenés la demanda de qué es lo que realmente necesita la organización en tecnología y en base a eso a quién vas a incorporar. La realidad es que todas las organizaciones cada vez más necesitan de la tecnología y del profesional en tecnología dentro de las organizaciones, ¿sí? Y eso está siendo una revolución que se está viviendo al igual que en educación, ¿sí? Claro. Y es muy interesante, pero además la velocidad es alta. Además, la pospandemia a todos nos ha dejado aprendizajes, pero también muchos desafíos, y bueno, y la organización lo está viviendo. De hecho, hay un gran trabajo en conjunto, organización, universidades,
claro, imagino.
Para entenderse desde ambos lugares, ¿no?
Y vos que estás además en la cámara, ¿no?, de justamente en el área laboral, estarás en estrecho vínculo en estas dos cosas, ¿no?
Claro, en ese sentido, puntos. Por ejemplo, yo en la educación llevo más de 20 años, 25 aproximadamente, ¿no? Y en sus distintos estadios. La educación permanente, que es esta educación en la formación de competencias y habilidades, está pensada justamente para la inserción laboral, ¿sí? Es decir, es una formación para el trabajo. Nosotros iniciamos la cámara en el año 2020, ¿sí? Es decir, en plena pandemia fundamos esta cámara con 0 socios. Hoy son más de 420 las entidades socias con nosotros que han encontrado justamente ese acompañamiento, primero, de profesionalizar sus trayectos formativos y segundo, para tener un aval para que su alumno tenga esa certificación para la inserción laboral, ¿sí? Es decir, que toda la ocupación en este momento es para la inserción laboral. Y de hecho, desde la Cámara nosotros, y tuvimos en su momento una entrevista cuando Sergio Massa era presidente de la Cámara de Diputados, lo fuimos a ver, nada más que justo
La nota.
Semanas más tarde asumió como ministro, así que no pudimos dar continuidad a algunos puntos, pero justamente llevamos propuestas, porque hoy la educación formal de grado y todo lo demás es importante, por supuesto, pero la urgencia que tiene el país hoy, y si uno dice dónde invertir como país, es en la educación permanente, para que todos los que no terminaron el secundario tengan una alternativa, ¿sí? De un curso de 2 meses, de 4 meses, de 8 meses, y hay demanda. Enfermería, cuidado de adulto Totalmente. Mayor, cuidado con la persona con discapacidad, de estas disciplinas hay una demanda laboral gigante, como también demanda laboral en programación, marketing digital, ciberseguridad, así que existe esa demanda y son formaciones de trayectos cortos. Entonces, concientización, es decir, si tenemos que invertir en este momento en educación y decir apostemos fuerte, es a la educación permanente para acompañar al que no terminó el secundario, al que no ingresa a la universidad o al que ya terminó la universidad, pero va a necesitar una mejora en sus habilidades porque el trabajo está cambiando.
Y te hago una pregunta, y desde el Estado, ¿ustedes ven que el presupuesto que designa el Estado para educación es suficiente o faltaría más?
Buenísimo, ahí escribimos hace poquito un artículo sobre ello, porque por supuesto que siempre la inversión uno la ve escasa, ¿no? Claro. Pero justamente decíamos, el problema en este momento no es el cuánto de inversión, sino el dónde. Claro. ¿Sí? Uh-huh. Es decir, que digo, el dónde hoy tiene que estar dado en poder formar en estas habilidades, competencias, oficios, ¿sí?, que permitan justamente la inserción laboral del que está fuera del sistema, este 30% de jóvenes que no estudian ni trabajan, ¿sí?, poder ocuparnos de ellos para que con habilidades se inserten en lo laboral, porque allí estamos convencidos, lo hemos analizado, es decir, esos jóvenes no es que no sea alguien que no le interese, es que realmente no adquirió las herramientas, claro. Ya sea porque ahí viene otra discusión, qué sucede en el nivel medio, ¿sí? Que allí hay una gran experta que dice que en el nivel medio el docente simula que enseña y el alumno simula que aprende, ¿sí? Entonces, desde ese lugar también hay una transformación en el nivel medio de cómo preparamos a la persona que termina el secundario, ya sea para la inserción laboral o ya sea para continuar sus estudios. Entonces, desde ese lugar, la formación permanente pasa a ser la alternativa hoy necesaria para decir, invirtamos en ese lugar. Si pudiéramos invertir más, por supuesto, pero bueno, dada la coyuntura que conocemos el país, donde decimos, bueno, a ver, si el presupuesto es no hay más, ese presupuesto lo destinemos en gran cantidad a formar en oficio, en habilidad, en competencias, que va a ser una rueda virtuosa. La persona, claro, se va a capacitar, primero, va a lograr un mayor bienestar, ¿sí? Digo, va a sentirse protagonista en su vida, lo cual parece una utopía, parece filosófico, pero es real. Lo hemos vivido, hicimos hace muy poquito, junto a ONU Mujeres, hicimos una formación en el barrio 31, 100% online, ¿sí? Y formamos a mujeres para el cuidado del adulto mayor y cuidado con personas con discapacidad. A medida que avanzaba el programa, yo les digo, ¿cómo cambiaban cada una de esas mujeres sintiendo esa capacidad de decir, bueno, lo mío puede ser otra cosa, puedo, claro, aportar de otro lugar?
Yo puedo,
¿sí? Entonces, ahí es donde Tano, uno diría que la importancia de hoy es, si hoy no se puede invertir más y este es el presupuesto, tratar de distribuir una gran cantidad a la educación en habilidades, competencias y oficios.
Yo quiero preguntar sobre algo muy importante, que vos sos vicepresidente y fundación de la Fundación Arte Móvil y han hecho maravillas con los artistas a nivel federal. Que nos cuentes un poquito de eso, que realmente es fundamental, porque son gente que necesitan muchísima ayuda, lo sabemos, y los logros increíbles que...
Sí, ahí, bueno, aprovecho para saludar a un gran amigo que es la causa de estar hoy aquí, que es Claudio Roncoli, que es un artista internacional, ganador de 2 Grammys. Cuando yo les contaba que recorrí todo el país abriendo centros de aprendizaje, fueron 10 años de recorrer, bueno, mi hija que está en el estudio sabe de lo que era de lunes a viernes andar recorriendo toda la Argentina, y uno veía esta necesidad, ¿no? Las personas que no ingresaban a la educación, el ecosistema productivo que no dialogaba, y todo lo que era el ecosistema cultural, ¿sí? De alguna manera, sin acceder a la profesionalización, sin acceder al conocimiento para poder crecer. Entonces, cuando fundamos Identidad Argentina, lo fundamos pensando en ese federalismo y pensando en promover la cultura. Y en ese proceso me lo encuentro a Claudio Roncoli, que él venía con el mismo propósito, y ahí es que nos unimos, creamos la fundación, que es una fundación dedicada a que el artista pueda vivir del arte, ¿sí? Claro. Es decir, entonces, desde ahí que brindamos formación, tenemos cursos y programas para los artistas, además un coacheo individual a cada uno, y además los acompañamos a través de financiamiento externo, sponsoreos y demás, los acompañamos para que el artista pueda insertarse en ciertas ferias, exposiciones, y ya comenzar su ciclo de poder vivir del arte. Y la realidad es que hoy tenemos más de 100 artistas que están dentro de la fundación, artistas de todas partes del país, y que, bueno, algunos ya han logrado sus primeros pasos, otros están en ese proceso, pero bueno, llevamos 1 año y medio con la fundación, con más de 100 artistas y más de 500 obras de cada uno de ellos.
Importantísimo, porque sí, todo impresionante.
Cuando decís artistas, ¿abarca todo el arte o yo me imagino la parte pintura?
Bueno, principalmente,
porque me quedó la duda y quiero sacarme
sí, por el tema de Roncoli.
Claro, principalmente estamos trabajando en este año y medio de creación. Estamos trabajando principalmente con artistas en materia de pintura, escultura y cortometraje, ¿sí? Que de hecho fuimos en todo lo que fue el 2022 reclutadores de cortometrajes para participar ahora a principios de marzo de un festival en Miami de cine, que hay importantes premios. Que bueno, que antes ese artista no podía acceder.
Claro, no podía acceder, claro. Y ustedes le están dando esa posibilidad.
Entonces es articular para que... Y creemos que en el propósito nuestro y desde lo personal, uno entender que potenciando la cultura, potenciando la educación y potenciando la educación para la inserción laboral y el movimiento del empleo, aunque sea, será una gota en la laguna, pero una gota que se sienta.
Está buenísimo. Bueno, la verdad que muy interesante todo.
Súper, creo que
muy bueno.
Para continuar otro programa, Javier, me parece.
Sí, sí,
¿no?
Yo creo que sí, que lo tenemos que invitar de vuelta.
Gracias.
A Guillermo. Y lo bueno también, que nos acabamos de enterar que sos de 2 de los mejores equipos que hay en el mundo, que son el Pirata Cordobés del Interior y de Boca, ¿no?
Y de Boca. Y
sí,
Boca.
Sí, qué bueno eso. Vos, Tano, no sé, ¿estás contento?
No,
de haberlo recibido.
¿Estás
sobre
contento,
todo?
Walter Nelson.
No, digo, pero ¿estás contento de haberlo recibido?
No, por supuesto.
Es hincha de Pirata.
Yo soy un tipo muy democrático. Me enteré acá, me lo tenían guardado. No, es de Talleres y de...
No, de Pirata.
No. Mis hijos son de Talleres.
Ah, vos sos de...
Sí. Soy Pirata. Lo es que del pasa... Pirata.
Ah, eso no lo escuché.
Ah, no lo habías entendido.
No lo había entendido. No, bueno, todo, por favor.
Para mí es el mejor
se grabe,
equipo, el equipo
cuando
más...
Cuando se grabe este programa, todas mis partes que sean borradas. Todas mis preguntas, Y la verdad que no me gustó todo lo que dijo.
O sea, toda la obra que viene haciendo,
sí,
para vos
no
sirve.
No. Te aclaro que yo soy actor, así que me voy a asociar. Atrás. Estuve en una película, así que me voy a...
¿En varias?
No, en varias no.
Bueno,
no?
Sí. ¿En 3? Por lo menos.
Una cada 5 años.
Bueno, por eso.
No, lo hemos visto.
Sí. ¿Lo has visto?
Sí.
¿Lo viste en la última, no?
¿Cuál?
Una que hace de Tano Pazman.
En todas hago etano.
Sí, pero en esta más que nada.
En esta
porque
más que
gritás
nada.
Porque gritás mucho
gerente.
Más.
Gerente.
Sí, claro. Sí, claro, absolutamente.
Que hago de hincha de la selección.
Sí. De hecho, lo tuvimos en el piso al verdadero gerente.
Claro, estuvo el verdadero, porque es basada en una historia real, y estuvo el verdadero gerente, estuvo acá.
Nos vamos con Viva la Vida, porque Viva la Vida es la educación para nosotros aquí en The Planet People, ¿no es cierto?
Sí, y nos quedaron un montón de temas pendientes.
Nos quedan muchos temas de fondo, la verdad, porque la educación es todo para... Me parece que es la base, ¿sí? Y de ahí sale, arranca todo. Son las raíces de un árbol.
Sí, la verdad. Así que felicitaciones.
Muchas gracias. Y
tus 25 años.
Exacto.
Que has abocado a esto. Y bueno, la verdad, muy útil todo.
Felicitaciones.
Muchas gracias por la invitación.
Guillermo, y muchas gracias. Muchas gracias por su visita. Hasta la próxima. Y a los oyentes, nos vemos el próximo jueves a la 1 aquí en The Planet People por Radio Cultura.
Que tengan una buena semana.
La leíste durante muchos años. Hoy la escuchás en Radio Cultura. The Planet People. The Planet People. La revista líder del lifestyle y la cultura del mundo, ahora en el éter. Seguinos también en www.theplanetpeople.com y redes sociales.